En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y once, 11:10 en Canarias. Seguimos en el partidazo en este lunes 22 de diciembre, el día de la lotería, que ya todo ya encamina hacia el periodo estival, el periodo navideño. Y los equipos de fútbol, por lo tanto, descansan ya antes de empezar el año. Una semana y vuelta al trabajo para afrontar la segunda mitad de la temporada, que va a estar muy cargada de muchos partidos, de muchas competiciones, y que tendrá el punto final, el punto culminante en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México. Así que son días de reflexión y de análisis para la gran mayoría de equipos, y en especial para aquellos cuya situación no es muy satisfactoria, entre los que está el Real Madrid. Los compañeros del diario Marca han hecho una encuesta entre los aficionados merengues para saber a quién culpan de las dudas que está planteando ahora mismo el equipo. Emilio Contreras es subdirector del diario Marca. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué conclusiones habéis sacado de esta encuesta?
Bueno, pues yo creo que las miradas de los aficionados madridistas apuntan principalmente a los jugadores como culpables de la mala situación que está atravesando el Real Madrid. Creo que, aunque todos los focos están puestos en Xabi Alonso, al final al entrenador le culpan por abrumadora mayoría.
O sea que Xabi Alonso se salva y los jugadores son los culpables. Es la principal conclusión que sacáis.
Sí, bueno, a la hora de buscar los culpables, el 61% piensa que son los jugadores los que han metido al Madrid en esta crisis, el 23% al presidente y a la directiva, Florentino Pérez, y solo el 16% piensa que el culpable es Xabi Alonso, el entrenador.
Uh-huh. Habéis desglosado la encuesta, las preguntas que hacéis a los aficionados del Real Madrid, basándose en segunda instancia en la figura de Vinicius, que creo que sale bastante mal parada de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, quizá el calor de lo ocurrido en el último partido contra el Sevilla. Bueno, yo creo que hay un punto importante esta temporada, fue el día en el Clásico en el que Vinicius, afeó públicamente a Xabi Alonso en el cambio que hizo el técnico donostiarra, y a partir de ahí yo creo que está más en el foco que ninguno de los futbolistas. Si piensan la mayoría de los aficionados que los culpables son los futbolistas, quizá la figura de Vinicius, es la más discutida. La gran estrella es Mbappé, pero yo creo que Mbappé con los goles no está en el foco, y sí Vinicius Junior, que lleva 17 partidos sin marcar un gol. Entonces, bueno, yo creo que esto se escenificó claramente el otro día en el cambio y en los silbidos del Bernabéu. Y hay un dato que es bastante demoledor, yo creo que excesivamente demoledor, ¿no? Ese 86% que piensa que a Vinicius hay que venderlo.
Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué solución plantean los seguidores del Real Madrid? Si es venderlo o que se reconduzca la situación de alguna manera. Con el 80 y tantos, has dicho, 86%.
86%. Bueno, yo creo que es un dato quizá excesivamente al calor de lo ocurrido el otro día. Pero bueno, esto, hay una manera de bajar este 86%, que es marcando goles. El problema es que Vinicius lleva demasiado tiempo sin hacer goles, sin ser diferencial, y está lejos de ser ese futbolista que, bueno, pues que mereció el Balón de Oro hace 2 años.
Y el último punto es que los aficionados madridistas quieren que el Madrid vaya al mercado invernal a fichar básicamente un centrocampista, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la sombra de Kroos aquí es muy, muy alargada. El año pasado con Ancelotti el equipo no funcionó, y se habló mucho de la falta de ese futbolista que haga jugar al equipo. Y este año tampoco se ha solucionado. El club ha apostado por Arda Güler. El Madrid no ha fichado un centrocampista. Se habló mucho de Zubimendi. Y yo creo que eso es un poco lo que el aficionado piensa. En concreto, un 73% piensa que el Madrid necesita ese centrocampista, un jugador que haga mejores a sus compañeros. Y eso es, bueno, ahora mismo es el centro del campo con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, son jugadores de otro perfil, y el que, bueno, pues los dos más jugones, digamos, que son Arda Güler y Ceballos, pues no han terminado de encajar, por lo que el aficionado madridista piensa que le falta un centrocampista de que haga jugar al fútbol al Real Madrid.
Pues esos son los resultados de la encuesta del diario Marca. Emilio Contreras, ha dicho, su director es director adjunto.
Fenómeno. Mi jefe.
¿Qué vas a decir tú?
Mi jefe.
Estaría
mi jefe.
Bueno. Claro, a ver.
Él me ha promocionado, ¿eh?
Sí, ¿no?
He llegado donde estoy gracias a él.
Así, ¿eh?
Vale, y vale. David me saca los colores.
Un grande Emilio.
No sé si eso es lo que más dice Emilio.
Sí.
Igual es un borrón en su,
sí,
en su currículum.
Que,
es decir, ¿qué costo sigue tú? Promocionar a David Sánchez, sí, puede ser. No puede ser utilizado en tu contra, Emilio. Anda con cuidado.
Sí, cualquier cosa. David, por medio, ya sabes.
Claro, claro.
Si te mete en un lío, seguro. A mí ya me ha metido más de uno en Despierta San Francisco.
No me extraña. Emilio, felices fiestas. Gracias, por estar en el partidazo.
Igualmente, feliz Navidad. Bien. Chao.
Gracias, hasta luego. Chao. ¿Os sorprenden los resultados de la encuesta? ¿Os sorprende que Xavi Alonso salga tan bien parado?
En caliente, no. Yo lo que decía Emilio, yo creo que lo de Vinicius solo se entiende porque la gente está muy caliente, porque está cabreada, porque hay que personalizar en un jugador para no atizar a toda la plantilla, y Vinicius al final es el que en teoría ha montado el pollo después del Clásico para que más o menos se entienda la marcha del equipo, lo deportivo después del Clásico. Lo de Xavi Alonso, yo soy de los que defiendo a Xavi Alonso, pero entiendo que sí, que al final sí que tiene responsabilidad, que es verdad que no lo han dejado hacer, que es verdad que no, parece que no está actuando como actuaba antes del Clásico y del gesto de Vinicius, pero al final es responsable él de acobardarse ante una plantilla que parece que hace lo que le da la gana, y él no se atreve, parece, a sentar a los que merecen ser sentados en el banquillo. Es decir, es verdad que los que juegan y los que marcan goles son los jugadores, pero al final el técnico se tiene que imponer, y creo que Xavi Alonso para mí no quiero faltarle al respeto, pero para mí ahora es un pelele en manos de un vestuario que se ha comido el entrenador.
No sorprende lo de Vini, porque el otro día ya fue especialmente llamativo. Son dos partidos ya seguidos de manera consecutiva en el Estadio Santiago Bernabéu, dándole caña importante a Vinicius. Hay que decir que le han tenido paciencia, porque yo pensé que después de lo que sucedió en el Clásico, iba a llegar en el siguiente partido, que fue el del Valencia, y ahí hubo un silencio, como que el Estadio Santiago Bernabéu mantuvo una especie de calma tensa en la que no se pronunció, pero como os digo...
Bueno, fue un partido plácido, fue un 4-0 bastante claro.
Fue un 4-0, también, claro. Le cambió al mismo tiempo, Xavi enmascaró ese cambio al mismo tiempo que Kylian Mbappé, y bueno, todo parece que pasó ahí un poco como de puntillas, pero los dos últimos encuentros han sido llamativos. Sí que os digo que hubo una parte pequeña de la tribuna que se levantó a intentar aplaudir, como en aquellas épocas de plebiscito con Iker Casillas, en las que una parte del público se levantaba, le aplaudía, la otra le pitaba, en la etapa de Mourinho. Bueno, hubo una pequeña parte que le intentó aplaudir, pero es que al final no nos podemos escapar de que Vinicius lleva 14 partidos consecutivos con la camiseta del Real Madrid sin hacer el gol. O sea, sin marcar un gol. Y esto en un futbolista de élite,
eso es lo que marca.
Es que claro, es que eso lo marca absolutamente todo. No sé quién lo estaba diciendo, si ahora de repente llega y engancha...
Sí, Emilio lo decía.
Emilio, pues 7-8 goles de manera consecutiva, se calmarán las aguas. Pero es que llevas 14 partidos... Vienen de actitudes como Talavera, las risas en el banquillo, la actitud en los cambios. Y claro, hay determinadas cosas que si no se las han pasado ni a Zinedine Zidane, ni a Ronaldo Nazario, ni a Di Stéfano, ni a los futbolistas más grandes de toda la historia del Real Madrid, pues tampoco se las van a pasar a Vinicius Junior.
Para el tema de la renovación, que llevamos meses con esto y lo que nos queda, para el tema de la renovación de Vinicius con el Real Madrid y para el tema de la relación de Vinicius con la grada, yo creo que es fundamental su rendimiento, porque cuando ha tenido gestos, digamos así, reprobables o por los que la afición podía señalarle, no se le ha señalado porque con el rendimiento él ha callado esas posibles críticas, y ahora que no está rindiendo al nivel que... No al nivel que se le supone, al nivel que tiene, porque Vinicius es probablemente con Mbappé y probablemente con Bellingham una gran estrella del Madrid y una superestrella del fútbol mundial. Y tiene... Y eso en la directiva del Madrid, y Florentino lo sabe, que tiene una marca, o sea, una dimensión de marca mundial. Vinicius es una superestrella a todos los niveles, eso todo el mundo lo sabe. Pero ahora que no está marcando, yo creo que eso se acentúa y la grada le está empezando a señalar. Y yo tengo la sensación de que en el entorno de Vinicius hace tiempo que están hace tiempo que el jugador se está desconectando de la afición del Madrid. Y eso debería de mirárselo, creo.
Gonzalo, ¿qué opinas? Si tienes opinión al respecto.
Sí, hombre, sí, tenerla la tengo. Otra cosa es que la puedo decir.
Dile.
Hombre, estaría bueno.
Bueno, a ver, yo creo que con Vinicius lo dije ayer en el tertulión, y es que a mí me parece evidente que se ha estado alimentando un monstruo. Entonces, mientras que el rendimiento deportivo compensaba las actitudes de Vinicius... pues yo creo que la afición del Madrid, aun sabiendo que lo que el chico hacía era absolutamente indefendible, pues bueno, te compensa. En el momento en el que deja de tener ese rendimiento deportivo, pues es que es absolutamente inaguantable ese talante permanente partido a partido en el que te lleva a un conflicto u otro, o a veces con tus compañeros, a veces con los árbitros, a veces con las aficiones constante. Rivales, a veces con el propio entrenador, o sea, siempre hay algo, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues para un jugador, como dice Nacho, que lleva 15 partidos sin meter un gol, pues es que es inasumible. O sea, claro, si haces 2 goles por partido, pues bueno, pues te la tragas. Pero no es el caso. A mí, con respecto a los porcentajes de la encuesta, me llama la atención. Yo no eximo a nadie de su responsabilidad. Es verdad que los jugadores la tienen, pero yo tiendo a hacer responsable al entrenador cuando ningún jugador está en su mejor versión. Quizá Courtois y Mbappé, pero del resto no podemos decir que ninguno está dando lo máximo que le hemos visto. Y yo creo que eso es responsabilidad del entrenador. Eso no quita que yo crea que la máxima responsabilidad la tiene la confección de la plantilla, porque creo que está mal hecha. Creo que hay una serie de futbolistas que son cromos repetidos. No digo que no sean buenos jugadores, y lo son. Pero los Guler, Mastantuono, Brahim... O sea, son muy, muy buenos futbolistas, pero me da la sensación de que están hechos para desempeñar roles muy parecidos, y en cambio creo que hay otras posiciones del terreno del campo, como la del centrocampista organizador, que están carentes de una personalidad que necesita el Real Madrid, porque ni Tchouaméni, ni Camavinga, ni Valverde no son ese futbolista, no lo son, no es culpa de ellos. Que se les ponga esa responsabilidad o el 8 a la espalda no significa que tengan que ser alguien o que estén hechos para ser un futbolista que sea capaz de organizar el juego del Madrid, porque no lo son. Entonces yo creo que la máxima responsabilidad la tiene la confección de la plantilla, y luego creo que Xabi Alonso tendría que haber sacado mayor rendimiento de lo que tiene entre las manos, porque no es que la evolución del equipo desde el Mundialito de Clubs haya sido ni siquiera constante, o sea, no es que no haya habido evolución, es que ha ido a peor. Es que ha habido mejores partidos en septiembre, sin ser una cosa absolutamente deslumbrante. Ha habido partidos en los que se ha visto un Real Madrid, bueno, pues algo más consistente, aunque le faltaba mucho centro del campo a la hora de manejar los partidos, pero es que ya los últimos encuentros frente al Sevilla, frente al Celta, yo creo que se ha visto un equipo que está absolutamente desnortado, ¿no? O sea, que futbolísticamente es una calamidad, por mucho que tenga individualidades muy, muy importantes, y esa responsabilidad sí es del entrenador.
Dani, con las palomitas desde Barcelona, ¿cómo lo ves?
Sí, yo esta mañana me he sorprendido mucho cuando he visto la encuesta, las dos preguntas. Yo que el 80% del madridismo casi... quiera vender a Vinicius.
Sí, es impactante.
No digo que no sea acertado, ¿eh? Yo probablemente pues estoy de acuerdo, pero me parece que ha cambiado mucho la película, como decía Gonzalo, y que hace años, si criticabas algo de Vinicius, vamos, te apedreaban por la calle, y ahora es el propio Bernabéu el que le quiere vender. Es verdad que a lo mejor, como dice Nacho, pues es porque están calientes por lo que ha pasado en las últimas horas, pero vamos, que el 80% quiera vender a Vinicius, a mí me parece una cifra aplastante. Y luego, yo creo que confundimos que a Xavi Alonso no le dejen hacer del todo lo que él quiere, que no esté respaldado y tal, con que él no tenga culpa. A mí también me ha sorprendido mucho el bajo porcentaje que se le da de culpa a Xavi Alonso. Creo que Xavi Alonso, estoy seguro de que tiene muchas virtudes y las ha mostrado en el Bayer Leverkusen y tal, pero algo de culpa tendrá en que el Madrid esté como esté. Y me parece que si Xavi Alonso... Creo que somos, o que en general se es benevolente con él, porque la situación del Madrid a nivel de directiva, de jugadores, de plantilla, es la que es, pero sobre todo porque es jugador del club, jugó con la selección española, lo ganó todo con España y tal, y por eso se le tiene, yo creo que más respeto o menos dureza en la crítica. Pero si, el mismo escenario, el mismo juego, todo igual, si tú en vez de Xavi Alonso se llama, es un entrenador polaco o argentino o un tío que acaba de aterrizar aquí sin ninguna conexión emocional, yo creo que habría más palos de la prensa a Xavi Alonso que los que
yo, Xavi. Yo creo que es por un tema de compasión. O sea, tú cuando ves que hay un tipo que está sentenciado, que le ningunean, que no le protegen, que no le defienden, tú te arrimas no, a ese tío.
Él también ha hecho cosas mal, ¿eh?
Está señalando
sí,
los
sí,
culpables.
Sí, pero tú... Hombre, cuando...
lo has dibujado como
¿Xavi Alonso? Como, ¿eh? Es por compasión. La gente le defiende, no por los méritos deportivos.
Porque da pena.
Es verdad.
Joder,
por...
no, pero no, creo que no que llega no, tanto,
yo creo que es un doble castigo a los jugadores.
Porque,
es mucho más
porque
fácil
yo creo que todo el mundo tiene la sensación, yo la tengo, de que es un grandísimo entrenador, que lo hizo espectacularmente bien en Alemania... Y yo tengo la sensación de que si lo hubiesen dejado hacer en el Real Madrid, no sé si hubiese llegado a ese nivel. pero que es un grandísimo entrenador, pero y que no lo está haciendo aquí porque no le dejan o los que mandan, Madrid, ¿eh? O los que juegan.
Pero tú mismo has dicho que él tampoco se lo ha, él tampoco se planta, David. Él tampoco.
Sí, por eso lo he culpado antes. Planta cara. He dicho que él es un juguete en manos del vestuario.
Pero que no es, yo no creo que sea compasión. Yo creo que al final el aficionado del Real Madrid tiene ojos en la cara, ve todos los partidos de su equipo y se da cuenta que Carleto y Xavi no se parecen en absolutamente nada futbolísticamente. Y que los mismos que siguen ahí son los futbolistas que no le respondieron a Carleto el año pasado y que no le están respondiendo a Xavi esta temporada. Por eso los están señalando directamente. Culpables. Han personificado totalmente mucho más en Vinicius Junior, pero aquí se ha llevado pitadas. Yo el otro día detecté 7 momentos diferentes de pitos durante el encuentro.
¿7?
Y en el anterior, 5 momentos diferentes. Entonces, quiero deciros, esto es una cosa donde el madridismo ha señalado claramente a los futbolistas y ha personificado en la figura de Vinicius Junior. Y con respecto a Xavi, yo solo le he visto mejorar a 2 futbolistas. ¿Qué? A Tchouaméni, que es mejor futbolista de lo que era el año pasado. Y a Rodrigo, estoy diciendo solo 2.
El año pasado se llevó unas pitadas del Bernabéu Tchouaméni importantes.
Claro, es que esa es otra. Sí, Rodrigo llevaba desde abril sin aparecer y lleva un mes en el que está bien. Vamos a darle algo a Xavi. A mejorar. Vale, pero vamos a darle algo positivo. No es mucho lo que estoy sacando, pero te estoy sacando a Tchouaméni y te estoy sacando a Rodrigo como los 2 pequeños puntos positivos que he visto a Xavi ahora mismo recuperar para la causa.
Oye, y en este caldo de cultivo, en este contexto, ¿le habéis capacitado para sacar el equipo adelante?
No.
¿Para revertir la situación?
Sí. Muy difícil. Mira,
yo reconozco que
es una situación... Se van a cargar yo, Sebas, ya lo sabes tú.
Yo creo que es una situación insostenible. Creo que es
imposible.
Es insostenible.
Mira, es raro cuando...
Y te digo una cosa, Gonzalo, si ganan la Supercopa va a seguir. Pero al primer batacazo serio que se vuelva a pegar, volverán con el tema de si tiene que seguir o no seguir.
Es imposible de sostener. Y más en un club como el Real Madrid. Es imposible.
A ver, la cosa pinta mal. Por estas cosas que tiene el fútbol, yo creo que solo un título, o sea, solo ganar la Supercopa, que el camino sería Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, podría activar una especie o Athletic Club, que podría activar una especie de clic en el equipo que lo cambiara todo. El año pasado creo que el Barça llegó 6-7 puntos por debajo a la Supercopa, a Arabia, le pegó un baile al Real Madrid de padre y muy señor mío, y de repente la temporada cambió. Venía de un noviembre que había perdido contra las Palmas, contra el Leganés, último partido contra el Atlético de Madrid, era un desastre aquello. Y la Supercopa supuso un clic que lo cambió todo. Pues creo que es a lo único a lo que se podría agarrar anímica, psicológicamente, el equipo de Xabi Alonso. Porque futbolísticamente, hoy, yo no veo que se pueda agarrar nada.
No es por comparar, pero el Barça de Flick, es verdad que en noviembre estuvo muy mal, pero el mes de agosto, septiembre y octubre que se casca es tremendo. O sea, es muy bueno el agosto, septiembre y octubre del Barça. Es verdad que en noviembre cae, pero ese partido que dices contra el Atlético de Madrid... Bueno, está ahí Gonzalo, que supongo que lo recordará igual. Nosotros nos fuimos... con la sensación que fue el mejor partido del Barça de Flick hasta el momento. Y palmó 1-2.
Yo le recuerdo, quizá inferior, me acuerdo el día de la Real Sociedad, por ejemplo, pero las sensaciones que transmitía ese Barcelona no son como las del Madrid actual.
Claro.
O sea, independientemente de los resultados. El otro día el Madrid ganó al Sevilla, pero las sensaciones que le deja la afición entiendo que son bastante preocupantes. Había muchos partidos del Barcelona que, aunque no ganase, la sensación no era esa, de decir, oye, este es un equipo que ataca, que genera ocasiones, Es verdad que arriesga mucho, pero es que la sensación del Madrid es que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, que no saben bien a lo que tienen que jugar, que el equipo está muy partido, que no saben cuándo presionan unos, cuándo tienen que ir otros.
De las señas de identidad que quería Xavi que tuviera el equipo a principio de temporada, al Madrid no le queda prácticamente nada. De la presión arriba, recuperar el control que tenía en los primeros partidos a Courtois le tiraban una vez. A lo mejor tenía el Madrid más del 70% de posesión. Remataba 20 veces. De todo eso, no le queda al equipo prácticamente nada. Y eso también es la mano del entrenador. O sea, no puede ser solo los jugadores.
Pues lo habéis hecho un traje, pero bien confeccionado, ¿eh?
Sí, no está mal.
Joder. Yo soy realista. Que en el fútbol puede cambiar todo en poco tiempo.
No subestiméis el poder
de los resultados.
De la Supercopa. Es que te lo digo porque...
Y de los resultados.
Es que yo estaba en Arabia cuando se cargaron a Valverde como entrenador del FC Barcelona y fue una Supercopa, un titulito, entre comillas. Es que el año pasado, cuando el baile, yo estaba también allí y le cambió, como digo, la cara al Barça. Entonces, no subestimemos lo que un título a estas alturas puede hacer para cambiar la cara de un equipo. Que ahora mismo, insisto, estoy con vosotros. No hay argumento que no sea este que estoy esgrimiendo para poder pensar que el Madrid es capaz de mejorar. Solo a través de un título. Y Arabia, yo no lo subestimaría.
De todas formas, no es cuestión de adivinar el futuro, sino de analizar lo que ocurre hoy.
Claro.
Y lo que ocurre hoy, la foto de hoy,
Que juegan muy mal.
Es que el Madrid no se sabe bien a qué juega, que Xavi Alonso no ha evolucionado el equipo, que el equipo, si me apuras, cada día juega peor, y que luego él, a mí donde más me ha decepcionado es decir que ha sido en rueda de prensa. Porque yo es un futbolista, o sea, bueno, es una persona que cuando era jugador siempre me dio la sensación de tener un carácter y una personalidad tremenda cuando se ponía delante un micrófono, y como entrenador del Madrid no he visto a ese Xavi Alonso. O sea, he visto a alguien que está casi más pendiente
de no meter la pata,
de no decir algo que esté fuera de lugar, algo que pueda molestar a alguien y tal, más que decir lo que realmente piensa. Me da la sensación de que si quisiera demostrar realmente cuál es su filosofía de fútbol, no habría dicho ni la mitad de las cosas que ha dicho, o probablemente hubiera dicho mucho más.
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que eso los futbolistas lo detectan. O sea, igual que lo detectas tú... Porque sí, yo creo que cuando tú entras
día,
a un vestuario como los de los grandes, el del Madrid, el del Barça, el del PSG, me da igual. Es que te miden desde el pelo de la cabeza hasta la punta del zapato. Y si tú llegas con las ideas claras, con un sistema de juego de presión alta, de recuperar tras pérdida, de utilizar una plantilla larga, oye, que Mbappé está lesionado, te voy a poner a Gonzalo, que cambio el sistema en medio del partido, que soy firme con las estrellas y de repente empiezas a dar marcha atrás en cada una de esas decisiones, no. Empiezan a decir los futbolistas, oye, ¿qué le pasa a este? ¿Este por qué duda, no? Y huelen la sangre. Este tipo de jugadores huelen la sangre.
De hecho, se puede interpretar, pregunto, como un punto de inflexión cuando después de ganar al Barcelona y tener los mimbres para coger una dinámica muy positiva, su gestión sobre lo que había hecho Vinicius el partido anterior implicó perder el vestuario.
Pues claro.
Lo de Vinicius totalmente. Viene de antes.
No, pero
A Vinicius le cambia el día del Español. Antes que el día del Barça, le cambia el día del Español.
Sí, pero el día que nos dimos cuenta...
Si cuando ocurre lo que pasa con el cambio al Barcelona, digamos, entre comillas, resulta que Vinicius recibe un castigo, o sea, que de repente está dos partidos sin ir convocado. A lo mejor es una manera de ganarte al resto del vestuario. El hecho de que al día siguiente frente al Valencia jugase como si no hubiera ocurrido nada, pues yo no sé hasta qué punto eso le viene bien al entrenador.
Pero Gonzalo ya lo había dejado 3 veces en el banquillo y lo había cambiado tropecientas veces antes del Clásico, quiero decirte.
Y no había hecho lo que hizo el día del Barcelona.
Es que eso es lo extraño, por eso te estaba diciendo que mantiene una firmeza importante hasta ese momento, hasta el momento crítico de Barcelona, en la que está claro que nadie le había dado una directriz, porque si él decide dejarlo 3 veces en el banquillo de motu propio, es porque pensaba que no estaba para jugar y estaba siendo firme con
Pero
él.
Pero Nacho, que yo estoy convencido que nadie le ha dicho a Xavi Alonso, sienta o no sientes a Vinicius. Yo creo que Xavi Alonso se da cuenta de lo que no debe de hacer para no cabrear a los que mandan. Yo estoy seguro que después del Clásico nadie del Madrid le dijo, ni se te ocurra sentarlo. Yo creo que lo hizo, coño, vio que nadie me apoya cuando yo lo siento y me monta el pollo contra el Barcelona, pues entiendo que si le vuelvo a sentar me la liarán. Yo estoy convencido que nadie del Madrid le ha dado directrices a Xabi Alonso, simplemente las detecta.
Hombre,
y actúa
él es
como
inteligente, lo suficientemente inteligente para verlo y para ver que no ha tenido el respaldo de la directiva como para seguir por esa línea.
Aunque sea por omisión.
No fue solo el pollo del partido, es que después él hace el comunicado y no cita a Xabi Alonso, y Xabi Alonso lo da por bueno.
Y el otro día con el numerito de la foto perfil, pero qué broma es esta. Ahora me cambio la foto por firma, pongo la de Brasil.
¿Pero eso te extraña? Pero si se le ha conseguido cualquier cosa que ha hecho.
Pero a mí me extraña. Yo creo que le tendría que meter un puro.
Pero, ¿y ahora cuento de qué?
No, ahora
si
no
ha hecho lo que le ha dado la gana.
Pero, claro. Pero lo de la foto de Instagram me parece anecdótico al lado del resto de cosas que estamos comentando.
Pero es una más.
Me parece absolutamente anecdótico.
Esas chorradas no ayudan.
Y la fotito
eso está claro.
La fotito con los 3 puntos suspensivos.
Me lo está comparando a lo del comunicado.
Pero son chorradas absolutamente evitables y en cambio lo que haces es echarle más gasolina al fuego.
Pero esa no va para Xavi. Esa no va para Xavi. Esa va para los aficionados. Clarísimamente.
Pero si lo hace por eso, yo sé.
Claro, pero si es que además no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pero si lo haces ya sabes que ya estás asumiendo que eso va a provocar una polvareda que te va a afectar, claro.
Pero si lo hace precisamente para eso.
No, va a aumentar la distancia que tiene con la afición con él.
Sí, sí, pero él es retador continuo y constante.
Y la afición pues, le da igual,
Un día la cuerda se va a romper.
Alberto, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Mira, lo primero es una encuesta particular que hemos hecho nosotros en el canal de YouTube y estamos preguntando con quién está el madridismo. Y ojo a los datos, ojo. Solo un 7% está con Vinicius, un 59% con Xavi Alonso y con ninguno de los dos está el 34% de nuestra audiencia. Otro iba en la línea de Gonzalo, decía: el problema es todo lo que se le consiente a Vinicius. Deberían venderlo, pero el subtema aquí es quién le va a comprar con esa actitud y esas pretensiones económicas. Ningún club serio lo va a querer. Vinicius fuera, un delantero centro puro que fije a los centrales, y Mbappé con libertad de movimiento. Yo me muevo entre madridistas, Joseba, y hay un 90% que queremos que se carguen a Xavi Alonso. Y muchos estábamos obsesionados con que viniera. ¿Dónde están los que decían que Endrick era el nuevo Pelé, Mastantuono el nuevo Messi y Gonzalo el nuevo Raúl? No se puede vender tanto humo. Y dice Torriente: el mejor fichaje para el Madrid es Pablo Barrios. Es un Modric 5.0.
Ya estamos.
Oye,
ya
estamos.
Hay que levantárselo.
Ese mensaje es tuyo.
Ese mensaje lo cuela cada semana. Cada semana.
Ese es tuyo, ¿eh? Soy el altavoz de los oyentes. Y ahora te acercas y compruebas cómo es un mensaje de WhatsApp.
¿Y cuánto estás de acuerdo con ese mensaje?
¿Yo por qué? Yo no tengo que estar de acuerdo con
eso. Muy bien.
Creo que te han descubierto.
En absoluto.
Firmado anónimo.
Míralo, vas a ver ahora.
Anónimo González.
A punto A. Acércate.
Anónimo Arauz.
Anónimo Arauz.
Arauz, además ya estuvo en la cantera y no convenció.
Pero que a mí no me lo digáis.
No te empeñes, Arauz. Claro. Que no.
La triple A. Alberto Anónimo Arauz. A punto.
En absoluto.
Sí, señor. Algo querrá. Bueno, pues llegados a este punto y en las fechas en las que estamos, yo lo que voy a hacer es brindar. ¿Y sabéis con quién voy a brindar?
Muy bien.
¿Con quién?
Con Elena Condis.
Hombre, muy bien.
Qué guay.
Porque no está Juanma, así que voy a brindar yo con
él. Hay vacaciones ya, Juanma.
Ya habrá
brindado durante el día de hoy.
No creo. Yo voy a brindar con Elena Condis por Malabrigo, que es un vinazo en mayúsculas. Uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en las bodegas Cepa 21. José Moro, que encabeza una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, por su elegancia, por su frescura y por su amabilidad. José Moro crea el vino que te gusta, un vino inmediato que te hace sonreír ya en el primer trago. Antes de probarlo, fijaros qué sonrisa tiene.
Es que Elena, me encanta Condis, Malabrigo.
Pues nada. Pues brindamos, Elena Condis, contigo y con el Malabrigo.
Igualmente,
chin chin. 11:37, ahora menos en Canarias, seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16 con un precio imbatible de 29,99€, certificada y conectada con la DGT y obligatoria desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes, quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Lichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Vitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen pescado fresquísimo y un marisco buenísimo.
Claro, Carlos, como nuestro filete de salmón noruego, 600 gramos por 10,89, ahorras un 14%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.